¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy acaba de pasar el 4 de julio, padre.
Sí, acabamos de celebrar el 250 aniversario de esta nación. Entonces, le damos gracias a Dios por este gran logro y pues seguimos viendo por esta nación para que sigamos trabajando de la mano, que podamos seguir creando un país donde todos, de todas las naciones que venimos aquí, podamos prosperar.
Que así sea.
Así sea, amén. Y aquí también con Padre Luis, juntando con Padre Chris. Ay, muy alegre celebrar hoy, muy temprano en la mañana con ustedes.
Pues sí, sí están conmigo el Padre Chris y el Padre Luis. Y vamos a empezar con la primera lectura.
Por supuesto.
Esta lectura es según Zacarías. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor. Alégrate sobremanera, hija de Sion. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra.
Pues bonita, hermosa la lectura aquí del profeta Zacarías, donde nos da un descanso. Me gusta siempre pensar en los tiempos del verano como un tiempo de descanso. Y el descanso que esta lectura nos ofrece es uno de alegría, de que a pesar de que puede que haya muchas cosas que nos estén aquejumbrando ahora y dificultades como hay en todo el mundo, vemos que la promesa del Señor, que Él se revela a nosotros, es una de gran paz, que al final todos esos implementos de guerra, todas esas cosas que nos separan, que nos dividen, pues terminarán en el olvido, porque Dios viene a renovar todo y más que nada a traer esa paz, a formar un solo pueblo que es de Él. Y pues esta paz no solamente es para unos cuantos, como se pensaba antes, ¿no? Que nada más el pueblo elegido. Ahora es esta paz que Dios ofrece a toda la humanidad. Y esto es algo que nos debe llenar de gran paz, de gran alegría, porque pues hoy podemos pensar, y como comentamos, estamos celebrando el aniversario de este país, y pues algunos sí con razón diremos, no, pues es que hay muchos conflictos internos y pleitos y esto y el otro, que hay odio, que el otro. Y sí es cierto que existe todo eso, pero no por eso podemos darnos el lujo de rendirnos, sino que tenemos que tener confianza de que Dios va a solucionar todo eso. Pero eso significa no hacer nada. Significa nosotros también, confiando que Dios va a traer la paz, debemos empezar a sembrar la semilla de la paz ahorita mismo.
Sí, y también yo veo en esta lectura, como dice, romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Y hace mucho tiempo que hay muchas guerras en el mundo que todavía nos preocupa, pero vemos que las naciones se pueden reunir en Norteamérica para la Copa Mundial y que sí podemos probar ese tipo de paz, y ese tipo de paz se puede avanzar de los principios del Evangelio, de las verdades que viene de la religión, cuando podemos escuchar y poner en diálogo y ver, mira, hay diferentes personas en el mundo, tenemos diferentes costumbres y lenguajes, pero podemos juntos tomar un tiempo de descanso. Podemos juntos vivir aquí, tener unas vacaciones, unas visitas, y aunque hay diferentes personas, no es como para mí me hace un estrés o daño. Ellos viven su vida, sus costumbres, yo puedo vivir mío y podemos tener ese paz y podemos experimentar y avanzar ese paz que el profeta está anunciando, buscando para el futuro, que nosotros también podemos tener esa esperanza de avanzar ese paz.
Pues sí, aquí claramente él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate, como usted dijo, padre. Eso es un símbolo de que desaparezcan los conflictos entre los países, ¿no? Y como bien mencionó, he escuchado últimamente que el fútbol, soccer, nos une a todos, ¿verdad? La Copa Mundial. Y sí, es un júbilo solamente participar en esta competencia, ¿verdad? De goles y de a ver quién gana, ¿no? Y también mucha alegría de la gente. Y como usted dijo, es como un respiro, ¿verdad? Como un respiro entre tanta violencia que se siente y que se vive, tanta tensión o estrés, ¿verdad?, que tenemos todos los días, los anuncios, que los desastres, ¿no?, como lo que pasó en Venezuela, ¿verdad?, uh-huh. Desastre tan espantoso, y en otras partes, ¿verdad?, esos desastres naturales que nos aquejan, pues también hay una emoción de júbilo, de alegría, de que todo se va a solucionar tarde o temprano, ¿no?
Pues sí.
Bueno, la segunda lectura de los Romanos dice: hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán.
Pues sí, seguimos hablando en cuestión de descanso y paz. Vemos que el desorden va en contra de todo eso.
Sí.
Por ejemplo, hace poco estaba pues reacomodando mi cuarto, que ya no me sentía a gusto adentro de él, también tenía que pues... Hay que limpiar a conciencia todo, ¿no? Las telarañas que están abajo de la cama y atrás del taburete y todo eso. Entonces, cuando uno está limpiando así a conciencia, pues el cuarto se convierte en un desorden porque moviste todo. Y realmente no se halla la paz en ese desorden. Por ejemplo, cuando uno va a la cocina y está pues el lavabo lleno de trastes sucios, pues como que no se siente bien uno porque pues no es lo correcto. Igualmente, cuando estamos actuando de una forma, ahora sí, como dice San Pablo, desordenada, una vida llena del pecado, a pesar de que inicialmente podemos pensar, estoy haciendo lo que quiero y es mi libertad y yo aquí mando y todo eso, pero a últimas, cuando nos encontramos solos, vemos que no nos sentimos bien, nos sentimos como si estuviéramos moviendo algo, pero no avanzamos, nos sentimos atascados. Y eso es el desorden, porque estando fuera de ese orden, avanzamos, pero sin ningún tipo de dirección, ningún tipo de meta, y pues realmente solamente estamos desperdiciando nuestras vidas. Y por eso San Pablo nos dice, no hay que vivir conforme a estos desórdenes egoístas, porque a últimas no nos dejan nada. Si vivimos conforme al Espíritu, aunque a veces requiere algo de sacrificio de nuestra parte, disciplina, vamos viendo que pues hay un avance. Por ejemplo, se están los trastes ahí en el lavabo, los lavas y los acomodas, qué bien se siente, ¿no? Fue, sí, trabajo, porque a quién le gusta trabajar y todo eso, mucho menos lavar trastes, pero ya cuando terminas y ya pones la toalla, la doblas, qué bonita se ve la cocina ya limpia. Cuando termino de limpiar mi cuarto y ya me puedo acostar en mi cama, qué bien se siente estar en un cuarto limpio. Imagínense cuánto más estar en un alma limpia, un alma ordenada, pues podemos estar solos con nuestros pensamientos y no nos aquejumbra porque sabemos que estamos en paz con Dios.
Sí, y a veces nos encontramos que mi vida está en todo desorden, o todo mi familia, todos alrededor, todo está en desorden y no sé qué hacer. Y a veces es fácil pensar que el desorden no es mío, el desorden es de otros.
Okay. Sí, a veces es fácil.
Es muy fácil pensar eso, pero sí tenemos parte de
responsabilidad,
una llamada de Dios a vivir en orden y organizar y entrar en nuestras vidas ese orden que originalmente estaba en el jardín con Adán y Eva. Y uno de los mandamientos de Dios desde el principio le mandó a Adán que cuida la tierra y nombra a todos los animales. Eso es tipo de poner en orden las cosas. Entonces, si podemos en vida organizar en la mente, nombrar cuáles cosas en mi vida están en desorden y cuáles cosas están en mi control. Y si están en mi control, si puedo hacer un cambio, entonces nómbralos y luego háganlos. Y así podemos avanzar poniendo en orden cosas que sí podemos cambiar y avanzar. Y cuando otros vean que vives en orden, que estás poniendo en tu vida estructura y organización y puedes reunir lo que necesita reunir. Entonces, las otras personas alrededor pueden avanzar en poniendo en orden. Todos tenemos la responsabilidad de vivir esa vida en orden y es una manifestación. Es lo que nos está diciendo San Pablo, es una manifestación del Espíritu viviendo entre nosotros, que tenemos la vida más en orden, no necesario perfecto, pero es que estamos avanzando en poner la vida en orden. Es manifestación del Espíritu Santo que sí lo tenemos y lo necesitamos poner en práctica.
Con Cristo. Con Él todo se puede, ¿verdad? Y sí, qué importante ahora que empezamos este mes de julio iniciar un sistema más organizado en nuestra propia vida, ¿no?
Oh, sí.
En nuestra vida, en nuestra parte espiritual, ¿no? Nuestra responsabilidad ante Dios.
A veces dejamos que las cosas en el verano se ponen más como un desorden, que el zacate se deja crecer, que no lavamos los trastos o la ropa tan frecuentemente, los niños están destruyendo la casa, pero es tiempo más poner en orden así cuando entramos en la casa. Podemos experimentar ese paz que la profeta estaba hablando, un poquito de paz en la casa, en paz en la familia y paz en la nación.
Muy bien. Ahora nos vamos al Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Qué reconfortantes estas palabras. El Señor, y esa es la, también aquí tenemos otra de esas ocasiones en la que vemos cómo Jesús reza al Padre. Y en este caso siempre, como las otras veces, da agradecimiento a Dios por nosotros, porque hemos sido creados, porque estamos a su cargo. Pero Él también nos da una vez más esta invitación de que si estamos agobiados, fatigados, que vayamos a Él para que descansemos. Si bien tiene que ser todo un balance, como estamos diciendo, y el Padre Luis estaba diciendo también, es importante tener un orden y hacer un, básicamente, pues tener un plan. Un plan de ver lo que voy a hacer y un programa para seguir creciendo. Y eso es importante, no solamente cuando hacemos nuestras propuestas de Año Nuevo, sino diariamente, ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy? Pero también hay que tomarlo, balancearlo con un aspecto de paciencia con uno mismo. Porque qué bueno sería que pudiéramos cambiar y ser perfectos a la primera. Pero como bien dice el Padre Luis, no estamos yendo a la perfección. Todavía no, eventualmente. Pero por ahorita simplemente es avanzar. Por ejemplo, ahorita me acordé con todas las lluvias que hemos tenido, pues fue difícil ir a cortar el pasto, pues siempre estaba mojado. Y cuando por fin me tocó ir a cortar el pasto ahí en la casa de mi mamá, ¡ay, Dios mío, qué jungla era atrás!
¿Cuántos mosquitos, padre?
Mosquitos también, pero me puse un traje de red y ahí estaba. Entonces no me picaron, pero el calor que hacía, yo pensé al principio, voy a terminar todo hoy. Pero ya realísticamente, o sea, con el calor que estaba haciendo y todo lo demás, digo, no voy a terminar hoy. Entonces digo, hoy el plan entonces va a ser no terminar todo, pero al menos pasar el weed eater y cortarlo todo más abajo. Ya mañana vengo y vengo con la podadora, el push mower, y ya lo termino de limpiar todo. Digo, es frustrante porque digo, el trabajo que quería hacer en un solo día, en mi día libre, digo, pues ahora voy a tener que poner otro día, pero de otra forma no se puede. Y tengo que tener en cuenta mis limitaciones. Por ejemplo, si estamos peleando, estamos lidiando con un pecado que se convierte en una adicción, ya sea la gula o algo más sensual o lo que sea, digo, hay gente que ha recibido la gracia de Dios y la fuerza de voluntad que así, enseguida dicen, ya no vuelvo
a fumar
y dejan de fumar, o ya no vuelvo a hacer esto y lo dejan de hacer, y bendito sea Dios por eso. Pero más frecuente que no siempre va así. A veces nos va a tomar mucho esfuerzo, y a veces esa es la tristeza que tenemos cuando vamos al confesionario, que hacemos el acto de contrición y le decimos al Señor, Señor, prometo que con tu gracia no voy a volver a pecar más. Y son palabras grandes. Pero también está esa realidad de que mucha gente, inclusive uno mismo, llega a pensar, digo, ¿para qué digo esto si realmente no creo que no vaya a pecar otra vez? Está esa duda de que, pues, ¿qué es lo que puedo ya hacer? Digo, en primera, no es cuestión de decepcionarse, porque otra cosa que también suelo escuchar es de que, padre, es que digo, ¿para qué vengo? Pues si siempre son los mismos pecados, siempre estoy con lo mismo y lo mismo y lo mismo, y a este cierto tiempo de desesperación, digo, bueno, al menos tu conciencia está trabajando y eso es bueno. Pero yo digo, muchas veces estos pecados en cierta parte nos mantienen humildes, pero también nos ayudan a reflexionar acerca de nuestra necesidad de Dios, de que nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos hacerlo todo o inclusive algo que necesitamos realmente de Él. Y también muchas de esas imperfecciones, por tanto que se vale uno de ellas, pues se convierte en una costra. Digo, a lo mejor porque tengo que lavar trastes en la casa, pero vuelvo al mismo ejemplo. Digo, tienes un plato, por ejemplo, una vasija para hornear. Hay partes, la mayoría que se cae enseguida con el jabón y el estropajo y queda limpio, pero siempre en las orillitas queda esa costrita que le tallas y que nunca sale, uh-huh, o que poco a poco sale. Digo, muchas veces así estamos. Y eso nos ayuda a ser más humildes, a reconocer de que, Señor, tengo necesidad de ti, necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito todo de ti para poder llegar a ese lugar de perfección. Y esto no es para excusarnos, pero más que nada para que no caigamos en una expresión de decir, ya no puedo hacer esto, ya nos rendimos, porque eso sería lo peor. el rendirnos en nuestro deseo de cambiar. Entonces el Señor nos dice, sí, ustedes vengan a mí cuando estén agobiados, fatigados por el trabajo de llegar a la santidad, por el trabajo de cargar la cruz, que nuestros pecados y adicciones también son parte de esa cruz. Podemos ir a Él y decir, Señor, necesito un poco de descanso, necesito alivio, necesito recuperar mis fuerzas. Y por eso digo, la misa diaria, aunque no es obligatoria, nada es, porque tenemos libre albedrío, pero nos sirve como ese momento de consuelo, de alivio, de descanso en medio del día. Entonces digo, es una buena cosa de hacer, un buen hábito, el tener al menos oración diaria, pero si se puede, una misa diaria para volver al Señor, para que tengamos el descanso de ahí, darle otra vez, darle el trabajo.
Pues sí, porque por lo menos nos inspiramos, ¿verdad?
Pues sí.
Sí, la predicación está buena, pero aunque no, a veces no.
Aunque no se puede tomar una siesta de ahí, no hay problema.
Pero, no, porque los sacerdotes también a veces para las misas diarios es diferente que la misa del domingo, que necesita toda la preparación, pero a veces nos pasa a los sacerdotes que yo no tuve el tiempo para reflexionar en estas lecturas, entonces la humildad va a ser muy sencillo, pero podemos tomar este tiempo en silencio para reflexionar y ponernos más quietos antes de empezar el día, o en mediodía, o en la tarde, en las misas diarias. Y exacto como el padre Chris estaba diciendo, que personas que se sienten agobiados de un pecado y ese a veces ese pecado parece como nunca voy a poner mi vida en orden porque todavía cae en tentación de ese pecado. Pero lo que nos está diciendo Jesús hoy en esta lectura es tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es que él mismo, Él carga ya nuestros pecados. Él nos ayuda con los pecados. Y no que a veces sí pasa, pero no típicamente no nos quita todos los pecados en un instante, pero Él nos ayuda poco a poco, así podemos a crecer en fe, en crecer en las virtudes, crecer en confiar más en Dios. Y es un esfuerzo, pero es una cosa que sí podemos avanzar poco a poco. Y es lo que nos requiere el Señor. Que si tenemos un yugo, que podemos avanzar, porque Él está cargando ese yugo. Y podemos no enfrentar todo lo que nos molesta y hace un bloque en la vida que no puedo avanzar, pero Él nos ayuda a avanzar. Y Él nos ayuda a cargar todas esas cargas que creemos que no puedo cargarlo solo. No puedes. El Señor te ayuda.
Yo creo que una de las cosas principales es programarse uno cada mañana, darle gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Que estamos en este planeta, y situarnos en nuestras responsabilidades del día, ¿no? Y darle prioridad a las cosas más importantes. ¿No? Nuestro Señor lo dice claramente, uh-huh. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así actuando en reciprocidad. Lo que quieres para ti, lo quieres también para los demás. Si quieres el orden para ti, entonces también lo uh-huh. quieres para los demás y lo haces, ¿verdad? Y con la gracia de Dios todo se puede.
Sí. Y eso es lo importante, reconocer de que tenemos que mantener la esperanza, porque muchas veces el problema no es tanto fuerza de voluntad, sino falta de visión. Y para eso a veces me gusta retar a la gente con esta pregunta. ¿Qué tan a menudo pensamos acerca de nuestra vida en el cielo? ¿Qué tan a menudo nos visualizamos como santos, como vemos en el libro del Apocalipsis, como esa multitud de gente alrededor del Señor? ¿Cuántas veces nos vemos así? Porque muchas veces es el problema. Digo, hace un año empecé, nomás un hobby diferente, empecé a tocar el bajo eléctrico. Pero muchas veces digo, lo agarré nada más para jugar, pero no me visualizo como alguien que lo pueda tocar profesionalmente o en un grupo. Pero digo, ¿qué es lo que realmente me detiene de hacerlo? Mis manos las puedo mover, puedo leer, puedo entender los conceptos. El problema es de que no me visualizo como tal, no me visualizo tocando con otra gente o siendo capaz. Y a veces digo, eso es lo que nos pasa, de no podemos visualizarnos en el cielo, no podemos visualizarnos como santos, a pesar de que sabemos que todos estamos llamados a la santidad. Y por eso las lecturas como las que nos ofrecen los profetas con esta visión del cielo, Dios nos manda eso para que podamos imaginarnos, para que podamos tener esa visión de que sí se puede llegar, que sí es algo posible, pero hay que también, ahora sí que hacernos de la mente de que se puede hacer. Porque si bien Dios nos da todo para poder hacerlo, también nos da la imaginación, la inteligencia para poder imaginar eso. Y eso es por eso que el Señor usa imágenes, usa a los profetas dándonos imágenes para que podamos decir, sí se puede, sí puedo poner un orden, sí puedo llegar a la santidad. Simplemente es confiar en Dios también.
Bueno, yo creo que un retiro siempre ayuda mucho en esta época para ponernos en orden de pensamiento y de acción, ¿no? Sí. Y pues un calendario, ¿verdad? No. Un calendario a seguir, una rutina.
Así como nos dice Señor, vengan a mí. Como Él tiene una relación tan íntima al Hijo, tiene el Cristo Jesús, tiene esa relación íntima con el Padre. Como dice, nadie conoce el Hijo sino el Padre, nadie conoce el Padre sino el Hijo. Estamos como en una,
unidad.
Habitación entre la otra persona, y ese unidad con Dios nos puede ayudar.
Ok. Su bendición, Padre.
Dios, para verdad, te pedimos por todos tus hijos que puedan tener la fuerza, la sabiduría y la visión para seguirte siempre y en todo lugar, que puedan descansar en ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.